De pueblo a pueblo, tu tierra, tu gente, tus costumbres. Cada miércoles de 20 a 21 horas, solo en Hispanidad Radio.
Buenas noches, un miércoles más estamos aquí con todos vosotros para hablarles de nuestros pueblos, de nuestras cosas, de nuestras poesías. Tenemos que disculpar la presencia de mi compañero Juan Flores, porque está muy liado con la fiesta de Santa Bárbara, su patrona, y la mía. Hoy tenemos aquí, hoy estamos como igual que el pato en el agua, porque estoy muy contento porque tenemos aquí una serie de personas amables, una serie de personas, amigos, que nos van a contar pues sus historias, nos van a leer las poesías y vamos a empezar a enumerarlo. Tenemos aquí a Ana de Acracia, o Ana de Acracia, está bien dicho porque es que Ana de Acracia, vale. También tenemos a Paqui Aquino, que es la presidenta de Nuevo Horizonte, según tengo entendido. También nos va a hablar de ese colectivo que tienen ahí, de esa asociación. A nuestro amigo, que ya no conocemos de otras veces, Javier Sánchez. Y tenemos a mi compañero de aquí, de la radio, Ladi Sánchez, que también va a leer algunas poesías. No sé qué poesía nos va a leer, pero nos va a leer alguna poesía. Queremos saludar a nuestro amigo que está allá en la zona de Murcia, Juan Soler, que nos escucha muchos miércoles, aunque esté lejos, y a nuestro amigo y compañero Pedro, que está en el País Vasco. No sé si estará hoy a la escucha. El miércoles pasado me faltó, le tengo puesto una falta, y no sé si este miércoles lo tendremos por ahí. El teléfono que tenemos, si quieren hacerle alguna pregunta a nuestros invitados, es el 959-87-8199. Pueden hacerle una pregunta, incluso si quieren llamar y quieren leer algún poema, pues pueden hacerlo. Y dicho esto, vamos a empezar ya a charlar con nuestra amiga Paqui Aquino, que es, digamos, nueva. Después te voy a enseñar la radio porque hemos empezado a charlar y no te hemos enseñado la radio. Y creo que eres la única que no la conoce.
Pues
las instalaciones y demás. Pero tendremos tiempo de hacerlo cuando termine este programa. Aunque tú creo que vas a salir, como dice mi pueblo, espeta.
Corriendo.
Pero no pasa nada.
No.
Salvador no se va a enfadar porque llega unos minutos más tarde.
No.
Bueno, cuéntame, Paqui, ¿qué es lo que es Nuevo Horizonte? ¿Qué es lo que quiere? ¿Qué es lo que persigue?
Pues mira, Nuevo Horizonte, lo fundé yo, esta tertulia literaria, Nuevo Horizonte. Después se constituyó en la Asociación Cultural de Mujeres, Tertulia Literaria Nuevo Horizonte. Porque terminamos un taller, éramos 7 u 8, y cuando terminamos, pues una de las compañeras dice: uy, qué pena que nos vamos ahora para casa. Y digo yo: ¿y por qué? Porque no podemos seguir. Y entonces, pues nada, y una de las compañeras dice: bueno, ¿y cuándo venimos otra vez? ¿Y a dónde nos reunimos?
Bueno, digo, para pues, que
ya está.
Te voy a cortar un segundo para que sigas hablando, porque creo que tenemos una llamada telefónica. Hola.
Vale, estupendo.
¿Sí?
Buenas noches.
Buenas noches, ¿con quién hablo?
Con Juan Soler.
Hombre, Juan, ¿qué pasa? ¿Cómo está Murcia?
Pues hemos tenido lluvia esta semana, estamos muy bien.
Nosotros estamos mejor porque sí. Aquí en la Antilla hemos tenido el agua a los pies de los bloques. Así que hemos tenido agua hasta donde la Antilla se ha negado. Hoy está, vamos, hace cuestión de unos minutos, hemos estado hablando con un comerciante de allí que es familia y no sabíamos nada. Sabíamos que a su tienda habría entrado el agua por la fotografía y demás. Y efectivamente, él ha entrado el agua y se ha mojado hasta donde. Bueno, Juan, yo sé que tú también, exactamente igual que todos los que están aquí, escribes algunas cosillas, has editado un libro muy bonito, que tengo el honor de tenerlo en mi casa, y me gustaría que nos dijera alguno de esos poemas.
Pues con tu permiso voy a recitar uno, pero antes de nada me gustaría saludar a los oyentes de Huelva, que seguramente alguno es amigo mío, como por ejemplo a nuestro amigo Frank.
Por supuesto.
También en la calle Pérez Galdós tengo amistades, que residí en el 122 de la calle Pérez Galdós y en el número 10 de la calle Lepe, que hay unos vecinos que son como de mi familia. Tenemos muy buena relación. Y en fin, que Huelva es una tierra muy muy querida por mí.
Muy bien.
Con tu permiso, voy a recitar un poema que va en mi libro.
Pues dime.
Y dice así: la casa vacía, Recientemente una tarde, al visitar mi casa vacía, me invadió la melancolía y me consternó la tarde. Hace mucho que no la veía y sentí un desazón profundo porque dentro de mi mundo llevo a mi vieja casa vacía. Fue la casa donde nací, el paraje en el que crecí y donde fragué ilusiones de vivir otras emociones. Era una casa acogedora, con su puerta entreabierta, y en la actualidad desierta, los recuerdos viven ahora. Añoro las buenas sensaciones de beber agua en los cocones o contemplar a la golondrina realizar su nido en la esquina. No fluye agua por la boquera, pues la noria tampoco rueda, y recuerdo a los cangilones llenando la balsa a borbotones. La huerta está sin arboleda, las macetas no tienen rosas y la chimenea sin candela, pero sigue siendo hermosa. Me causó mucha emoción ver mi vieja silla de anea en el desamparado rincón donde estaba la chimenea. Mi casa está muy vacía, la lumbre tampoco arde, y en mí habrá un alarde de candente melancolía mientras yo la siento mía. Esto me gustaría dedicárselo a todas aquellas personas que ya no viven en la casa donde crecieron, donde vivieron, que seguramente al visitarla pues sienten lo mismo que he sentido yo cuando voy a verla.
Pues sí, Juan. Muchas gracias. Hay muchas casas vacías en nuestro pueblo. Muchísimas. Afortunadamente la gente está volviendo para pasar el fin de semana allí y esas casas le están dando nuevas vidas. Es verdad que la gente joven pues necesita o quiere muchas más comodidades que teníamos entonces. Pero bueno, por lo menos las casas se llenan de gente, aunque nada más que sean por un par de días a la semana. Juan, muchísimas gracias por tu llamada y ya sabes dónde estamos y tienes nuestro teléfono cuando tú quieras llamar, aquí estamos. Y también te invito porque los jueves tiene aquí mi compañero Ladi otro programa y estoy seguro que si le hace alguna llamada estará encantado de recibirla, ¿no, Ladi?
Sí, hola Juan, ¿qué tal? Sí, yo encantado los jueves mañana, encantado de saludarte y de poder estar aquí con Antonio, porque él fue el que realmente me trajo aquí. De su mano vine un día en este programa y luego ya aquí me abrió la puerta. Estás invitado a que mañana de 8 a 9, en la misma franja horaria, pues hacemos Al Son de Tu Son. Y bueno, pues si quieres participar e intervenir, no tienes nada más que ponerte en contacto conmigo. ¿Vale? Encantado de saludarte.
Bueno, Juan, pues muchísimas gracias y un abrazo.
Igualmente, Antonio.
Venga, hasta ahora. Adiós, hasta ahora. Bueno, Paqui, te habíamos cortado, aunque te habíamos advertido antes que podía ocurrir eso.
Claro, pero no pasa nada.
Estábamos hablando de ese Nuevo Horizonte. Bueno, pues, esas mujeres aburridas, sí. Que no querían aburrirse.
Aburrida nada, aquí tenemos una actividad increíble.
No, aburrida cuando terminaste el curso, ¿no?
Claro, quedamos con pena porque queríamos escribir más, pero habíamos cogido el gusto a las poesías y lo que queríamos era los folios del bolígrafo y nos habíamos evadido, nos habíamos ido de casa prácticamente así todos los días una hora y entonces eso nos vino muy bien. Y nada, y ahí seguimos, eso fue en el año 2000 y todavía seguimos aquí y muy bien, somos 50 y tantas mujeres y 2 hombres.
Sí, por eso te iba a decir que también sí, hay hombres, ¿no?
Claro, también, con el tiempo también quisieron entrar y los de entra. Y lo de entra. Y bien, nosotros escribimos, hacemos muchísimos recitales, a gala de Madre Coraje, vamos a la cárcel 2 veces al año.
Pero os dejan salir después, ¿no?
Sí, 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 vale. Sí. Nada más que vamos con Paco y volvemos. Vale. A la 1 se tienen que ir a comer y volvemos. Y no paramos, hacemos muchos recitales. El jueves pasado, la gala de Madre Coraje, por beneficio de Madre Coraje, hace ya pues 8 años que la llevo, desde el año 2008, este año ha sido 11 años, y no sé, cantidad de cosas que hacemos, tenemos nuestra tertulia cada 15 días en la Universidad de Huelva, allí en Cantero Cuadrado.
Aquí en el... sí, que no en la universidad, Cuadrado, en el campo universitario, sino aquí.
Allí en Cantero Cuadrado.
Están integradas también en Poetas de Huelva por la Paz.
Estamos en Poetas de Huelva por la Paz, muchas. y no paramos, no paramos.
¿Y algunas habéis editado? ¿Eh? ¿Y algunas habéis editado?
Y algunas, bueno, sí, sí. Salvador, que es de nuestra tertulia.
Sí, tiene editado, también, que hoy edita, hoy presenta uno.
Sí, José, también otro compañero que es José, también hay mucho. Y ahora pues está en la puerta uno mío, que voy a publicarlo el día 12 de diciembre, se hará la presentación.
¿Dónde la vas a hacer?
En la Biblioteca Provincial.
Ahí en la biblioteca.
En la Gran Vía. A las 7:30 de la tarde. Y... y eso, y que todo el mundo que quiera ir, ahí está muy bien. Se llama el libro se llama Autorretrato, por el amor y por la vida. Es una... habla... todos los poemas son mi vida. Son mi vida.
Muy bien. Nada, Paqui, muchísimas gracias. Ahora nos vas a leer un... porque supongo que traerás alguno
sí,
aquí, ¿verdad?
Sí, sí, sí.
Bien, pues ahora cuando terminemos de hablar con Ana, nos lees uno de tus poemas. Bueno, Ana, una vieja conocida, que qué además no me falla cuando la llamo. Antonio, voy para allá.
Siempre un placer.
Qué lástima que tu hermana no pueda estar aquí hoy, lo comprendo perfectamente porque...
Esperemos que el 2019 venga más cálido.
Yo sé que hay que atender primero la casa y ella, pues... hoy tiene que estar allí junto a su marido porque necesita su ayuda. Y,
yo venía hoy muy... bueno, en principio venía ilusionada porque ella venía, al final decidió que no podía ser, pero bueno, el 2019 seguro que te visita. Yo venía hoy especialmente interesada. El día 25 es el día de contra la violencia de género.
¿25?
El día 25, el domingo. Además va a haber bastantes manifestaciones y va a ser bastante evidente que ese día se aunan contra un grito contra la violencia de género. Y nosotros, para desligarnos de ese movimiento que va a ser bastante bastante llamativo, pensamos pasarlo al 26 para hacer, fue Manuela Pérez Lozano, que es una compañera de Poetas de Huelva por la Paz. Ella es poeta y actriz. Tenía en mente hacer siempre con una idea concreta, maravillosa, y bueno, nos aunamos a la plataforma, nos hemos aunado a su idea, y lo vamos a hacer 26 para que sea más evidente y no se pierda en medio de todo el tema del domingo. Entonces decidimos ir al Instituto Andaluz de la Mujer para que el evento poético-social tomase cuerpo, y se inicia allí a las 6 de la tarde del 26, va a ser algo muy cálido, dentro de lo tremendo del grito social y necesario que es del maltrato y los asesinatos. Bueno, cuando empezamos eran 43 en el 2018, ya vamos por 48, se nos van de las manos porque la cantidad siempre tenemos que estar modificando. Y entonces vamos a empezar con un recital allí en el Instituto de la Mujer, con un manifiesto que va a abrir Manuela.
¿Dónde está el Instituto de la
está
Mujer?
Está en la Plaza San Pedro. Luego bajamos a la plaza y vamos a colocar los 48 pañuelos con 48 poesías y el nombre de las 48 asesinadas en 2018.
Esperemos que no tengáis que poner ninguna mano.
Que esperemos, eso esperemos. Luego vamos a pasar a la Plaza de las Monjas, volvemos a leer también otro manifiesto, y vamos a poner los 44 pañuelos de las asesinadas en 2017. Y al final, a las 9 de la noche, estamos citados en el 1900, donde con Ramón Llanes, allí ubicado con el tema de los poetas de la paz, poetas de Huelva por la Paz, pues terminamos ya volvemos a hacer recitar, o sea que el recital va a ser en cuatro veces, y allí ya terminamos y terminaremos sobre las 10 de la noche. Entonces vamos a estar de 6 a 10 de la noche, pues gritando en contra del maltrato, y me parecía muy interesante que Huelva lo sepa, ¿no? Vamos a ir todas vestidas de negro, con idea de hacer una llamada de atención. Y puede leer cualquiera que se acerque, puede leer su poesía.
Yo es que no soy capaz de entender porque es muy
difícil. Porque ocurren las cosas.
Exacto, es muy difícil. Me parece perfecto que se separen si no pueden soportarse o son de carácter distinto. Muy bien, sepárate.
Hay un sentimiento de
propiedad. Pero le ponga la mano a la mujer encima.
Hay un sentimiento arraigado de propiedad que hay que romper eso.
Es que es un... vale, pues hay que vivir separado, pero por lo menos respeto y los hijos que no sufran tanto, y que no me tengan los niños también.
Es que eso
es una barbaridad.
No entra en cabeza humana. Sencillamente, el que mata a una mujer, mata a sus hijos, yo digo que no son nada más que escoria, ¿eh? son seres que jamás debieron de nacer, son criminales que no debieron ni de nacer siquiera.
La sociedad tiene todavía que dar muchos pasos, porque el hecho de que el hombre considere a la mujer propiedad o la considere menor...
Lo digo, del hombre hacia la mujer y de la mujer hacia el hombre, que también se da. Menos caso a lo mejor,
pero muy poco.
Pero también se da. Poco. No de asesinato a lo mejor, sí. Pero sí de un maltrato psicológico. Bueno, también los hay.
Pero eso se remediaría con un sistema educativo importante y sobre todo mensajes, ¿no? Por ejemplo, yo no soy nada monárquica, pero sí me duele que el rey Felipe VI haya pasado por encima de su hermana. Eso es un mensaje. Y ahí va implícito menoscabo hacia la mujer. Si todo eso es menoscabo hacia la mujer que cometemos como sociedad no se hicieran, el hombre no sentiría a la mujer como propiedad y la menospreciaría. Entonces, yo creo que la sociedad tiene que atar muchos cabos y cambiar toda la dinámica educativa con respecto a eso. La publicidad... es que la literatura, que la mujer que aparezca en la literatura, que todas las mujeres interesantes de la historia, que la vamos a llevar, llevamos como 20 mujeres que han sido importantes, que se visualice la importancia de la mujer para que un niño que crece ahora y que tiene ahora 7 o 8 años vea que también la mujer, que no solamente hay científicos y poetas, sino que también hay mujeres y que también hay científicas, también hay mujeres que se han dedicado a la arquitectura y a muchísimas otras ramas, porque sí que las ha habido, ¿no?
Siempre se ha dicho que detrás de un gran hombre hay una gran mujer, lo que pasa es que a ella no se la ha conocido.
Sí, pero hablamos de detrás, y entonces sí, detrás. Es hora de cambiar ese detrás
por al lado
y entonces son pequeños matices que nos van construyendo como sociedad y va poniendo la mira en que la mujer es menor, y eso lleva a lo que estamos viviendo. Además, en el 2018 ya van más asesinadas que en el 2017, y eso es tremendo. O sea, no vamos cambiando nada.
Yo no lo entiendo, es imposible entenderlo, ni puedes meterte en el pie de ese hombre, por muy mal que esa mujer se haya portado contigo, por muy mal que se haya portado esa mujer contigo, coger camino, vete y cierra la puerta.
No suele ser porque la mujer se porte mal, suele ser porque propiedad.
Pero yo voy a ponerme en el extremo, vamos a suponer que es una mujer que la ha engañado un ciento de veces, muy bien, vete.
La mujer ha sido siempre muy engañada y, sin embargo, no suele matar al hombre por eso.
Ya, por eso te digo que si tú no eres feliz, vete.
Claro que sí.
Pero no la maltrates.
Es tremendo.
Porque aquí contamos las que se han muerto, las que están en el cementerio, que muchas, y va a ser muy duro lo que te voy a decir, muchas las culpas son de ellas. Porque
La víctima nunca es culpable.
Espera. Yo he hablado con un policía y dice, Antonio, la ha maltratado, tiene la denuncia... Y cuando vamos a eso, dice, no, porque se ha arrepentido, y retira.
Tiene un sometimiento psicológico.
Y retira, yo no sé, ¿por qué retiras esa denuncia?
La víctima nunca es culpable, es un sometimiento psicológico.
Pero si es que le pasa a la mujer...
Perdonan un montón de veces.
Eso, es que
desgraciadamente.
Es que vive pensando... Pues ya es la última, ya es la última vez.
Y no es la última,
y
que a lo mejor es la última, pero la última en el cementerio.
Pero, exacto, y hasta que no la dejan en el cementerio...
Hay un sometimiento psicológico. La mujer, cuando sigue con el marido a pesar de todo, es porque él la ha convencido de que no es nada. Y cuando una mujer piensa que no es nada, no se puede enfrentar a una nueva vida.
Entonces,
no es nada sin él, y la convencen.
Tenemos que empezar... que la mujer debe de tener un nivel cultural para que sepa dónde está.
Sí, el nivel cultural, todos. La mujer y el hombre.
Es que debería de empezar la escuela con una asignatura.
Claro,
¿eh?
Exactamente.
Ahí debería de empezar.
Una asignatura importante.
Porque si no, no vamos a llegar nunca a ningún sitio.
Es increíble.
Porque la gente
pero la sociedad no va a poner.
La gente joven ahora el peligro que hay es que los chicos jóvenes ahora tienen a la chica sometida totalmente. Porque van... Con el móvil, le controla dónde está, de dónde viene, qué te has puesto, voy para allá, te quiero ver, no sé cuánto. Y eso no puede ser, hace falta nuestra libertad, nuestro espacio.
Esta juventud, más o menos, se supone que está estudiando, que sabe...
No, está manipulada.
Está manipulada.
La sociedad necesita métodos de entretenimiento y como mujeres hay muchas, no importa que nos maten, porque es una manera de poner el foco en otra vía diferente a cómo están gestionando los políticos en nuestro país, a nivel mundial. Entonces, pues, si pones el foco en otro sitio, la crítica social se aminora y tú no te miras como sometido a la sociedad, sino que pones el foco en la sangre y en la muerte, y eso es muy interesante. Mientras que el político no haga bien su trabajo, las mujeres van a seguir muriendo.
Desde luego es una desgracia para la sociedad en sí, porque todos somos culpables.
Es un proyecto.
Y además, la violencia, la sociedad es muy culpable, porque
es un proyecto.
Nos callamos muchas veces lo que vemos, ¿eh? Nos callamos muchas veces.
Muchas veces, porque sí. No queremos problemas. Sí. Bueno, yo no he visto nada. Vamos por la calle y dicen, ¡ay, yo lo veía que era buena gente!
Es que el
maltratador tiene dos caras.
Sí, sino dos o tres.
Mientras que el político no sea responsable, la mujer seguirá muriendo. Y ahí es donde está el inicio de todo el cambio.
Como hablemos con los políticos, entonces nos podemos llevar bien hasta las 6 de la mañana realidad. Hablando de ellos.
No adelantamos nada.
Pero no podemos aquí sacar a los políticos en esta historia, ¿eh? Porque
no se puede.
Yo creo que antes hablabas de que la mujer no puede ser culpable siendo víctima. Y yo no hablo solo de mujeres, hablo de hombres. Yo, que soy el género, en este caso, el no bueno.
No, estamos hablando de una parte.
Estamos hablando porque puede haber maltrato por las dos partes.
Siempre
y yo
parte.
Puedo ser víctima por no haber denunciado.
Claro.
¿No? Culpable
pero,
por no haber
denunciar
denunciado.
Denunciar no cambia nada. No cambia absolutamente nada.
Puedo ser culpable por no haber denunciado.
Yo he denunciado a mi vecino por un problema de maltrato infantil y nunca ha cambiado nada. Y es terrible, no sirve denunciar, porque eso sirve para entretener. Y mientras que el político no sea responsable de llevar un país a cabo y no necesite armas de entretenimiento, la mujer y el niño serán maltratados. Y el hombre, que también ocurre. Y que violen a una chica, eso es genial, y que le hagan una barbaridad a una niña y todo eso, porque, y más en España con esta idiosincrasia que tenemos de la picaresca y de la falta de cultura que venimos arrastrando de muchos siglos. Y tenemos una especial inercia al morbo, a la sangre. Y esto los políticos, como sociólogos muy, muy instruidos, lo utilizan a favor de que no veamos que realmente tenemos un problema todos porque estamos sometidos a una sociedad. Entonces, para que no hagamos crítica hacia los gestores, la sangre llama mucho más la atención y focaliza. Y eso, y mientras que si yo como político hago bien mi trabajo y no necesito armas de entretenimiento, como buen político tengo el compromiso de que eso no ocurra y además no me hace falta. Y entonces cambiarían las cosas, pero tal como está, por mucho que...
Yo no estoy muy seguro de que sea un problema solamente político. Yo creo que es un problema social, ¿eh?
Claro, pero el político tiene las armas de educar.
El político tiene las armas de elaborar las leyes.
Claro.
De elaborar las leyes.
Modificarlas.
Y los presupuestos de educación.
Pero para que las leyes impregnen de valores a la sociedad, eso hace falta una apertura de la sociedad a esos valores. Ni siquiera creo que sea exclusivamente cuando dice es un problema de la escuela. Es que no es un problema de la escuela tampoco, o sea que eso no se aprende como si fuera una asignatura matemática o ciencia social, eso es algo que está tan arraigado en ese concepto judeocristiano que tenemos aquí en Occidente del sentido de la propiedad en las relaciones personales, que es difícil, va a costar mucho cambiarlo, van a pasar años.
Pero se cambia desde los proyectos, se cambia desde las subvenciones, se cambia desde un posicionamiento lúcido.
¿Tú crees?
Desde los estamentos de poder de un país que considere la importancia de la educación para ir cambiando las cosas. Eso quiere decir proyecto y subvención.
Pero
o sea,
eso
dinero
decir,
y proyecto.
Ana, eso quiere decir, Ana, que hace falta...
Concienciación.
Sí, claro. Que no las hace
todo,
falta en las escuelas.
Todos somos
que
un poquito
culpables. Los valores que se daban antes, la ética...
No hablemos de antes porque no venimos precisamente
los padres
de
también somos muy culpables, indudablemente. Tenemos que...
Pero ahora no. Ahora no es así.
Bueno, vamos a dar un cambio porque si no, este es más largo y no hemos venido aquí precisamente a hacer eso. Aunque conviene recordarlo porque indudablemente ustedes vayan a recordarlo el día 26.
Yo te agradezco mucho que me haya dado este ratito y espacio para visualizar el evento.
Y el día 25 también se va a recordar. Sí. A ver si somos capaces de barrer toda esta escoria que tenemos por ahí y queda libre y quedamos, por lo menos...
Ojalá, veamos un proceso.
Ojalá. Tú tenías ahí un pequeño poema, un gran poema.
Sí, yo tengo aquí un poemita al hilo que bueno...
Venga, pues vamos a escucharte, Ana.
A ver, este es de un diario que estoy escribiendo, se llama Diario de una loca.
Sí, ya te he leído más de una vez. Digo, bueno, ¿por qué estará loca?
Sí, porque tenemos que estar loca para sobrevivir
bomba,
a la realidad.
Bomba,
usted, que lleva conmigo media vida, igual no me conoce, por eso me denigra y no se hace cargo ni del precio de mis lágrimas, ni del tremendo valor de mi sonrisa. Triste diario este de una loca, que sueña con recibir lo más pronto posible un aclaratorio diagnóstico, porque voy a tatuarme la locura en mi muñeca el puto grado de demencia. Tatuarme las coordenadas que me vengan en gana para que jamás nadie dé conmigo, que nunca nadie me conozca, y así quedar a salvo de tanta simulación y de este alto gramaje de fingimiento. Total, a las locas se nos permite todo, además de usarnos como la perfecta excusa.
Muy bien. Y muy duro, gracias. Muy bien, muy duro. Bueno, pues vamos a recibir otra llamada. Hola, ¿con quién hablo?
Buenas noches, señores.
Oye, Pedro, te tengo puesto una falta, lo sabes, ¿no?
No, no, la falta te la voy a poner yo a ti, perdona. Oye, por no leer el chat.
No puedo leer el chat. Porque el señor director me tiene puesto aquí un ordenador y el ordenador este no funciona el chat. Por lo tanto, no lo pongo.
Es decir, como
el director no está, no, el director no está aquí, le vamos a echar la culpa al director.
De los paimogueros, me parece que era, ¿no?
Sí, de Paimogo. La semana que viene estaremos allí en Paimogo.
Eso es. Bueno, pues entonces ya te he visto eso, estuve escuchando un rato a los dos, a Felia.
No sé si
el alcalde o qué era.
No, el Manuel Peña es catedrático de la Universidad de Córdoba, pero es paimoguero.
Ajá.
Paimoguero, y después la señora que llamó, Tote, era la alcaldesa de Paimogo, que quiero traerla aquí, pero que todavía hay que coordinar, digamos, a ver cuándo tiene un miércoles libre y puede visitarnos.
Bueno, muy bien. Bueno, pues hoy yo te he llamado porque ya he visto que tu amigo este de Murcia te ha leído un poema.
Sí, sí.
Yo tenía uno aquí que si quieres te lo leo.
Sí, pues venga.
Mira, yo lo titulo Enfermo.
Vaya.
Porque ya sabes por dónde hemos pasado. Cuando la salud nos falta, qué débiles nos sentimos. Todo se nos hace noche, el día no percibimos. La luz se nos torna sombra, la sombra anula sentidos. Sentidos que atrofiados no ven nada en positivo. Que es una perfecta máquina del cuerpo humano decimos, mas tratándose del nuestro ya no pensamos lo mismo. Vemos que un mero catarro complica nuestro organismo, ya no funciona tan bien aquello que todos dijimos. Los pulmones que tenemos ya no son los que teníamos, el corazón no responde como cuando éramos niños. Los riñones se resienten por tantos años de activos, el hígado ya no aguanta como aguantaba, os digo. Las fuerzas nos abandonan a nuestro libre albedrío, y antes de echarnos a andar, limpio ha de estar el camino. Los recuerdos de otros tiempos no alivian lo que sufrimos, pero nos permiten ver qué somos y lo que fuimos. Levantemos la moral con fuerza y con optimismo, pero sin tirar faroles, sin engañarse a sí mismo, sin pretender que seamos los moradores del limbo. Somos aquellas personas que hace tiempo que nacimos. ¿Cuánta reflexión merece esa salud de uno mismo? Qué poca atención prestamos hasta no estar en peligro.
Muy bien, Pedro. Muchísimas gracias. Como siempre que nos llama, es un placer escucharte, y además, cuando nos lee poemas, lo he dicho muchas veces y lo digo porque Paqui no ha estado aquí en otras veces, Pedro, que es del Cerro de Landévalo, y escribe de maravilla las poesías, ha ganado un premio y está viviendo en Bilbao con los vascos. Es decir, que para ganarle a los vascos había que echarle tomate, ¿sí? Bueno, pues él lo ganó. Pedro, muchísimas gracias por llamar y darle un abrazo ahí a Ana.
Y me encanta el tema que ha estado hablando la señora o señorita Ana, ¿no?
Sí, Ana.
Eso es.
Muchas gracias. Es muy duro.
Es todo lo que está pasando, o sea, en este dichoso país.
Sí,
que parece que antes solamente lo veíamos que ocurría en otros países, pero desgraciadamente en España está proliferando con excesiva frecuencia.
Más de la cuenta. Ya con un solo asesinato es mucho.
Sí, sí.
Por 40 y tantos, pues fíjate si son. Vale, gracias.
Y es que parece que están en estadística, uno más que el año pasado, uno menos, pero es que no tenía que haber.
Se convierten en estadística, Pedro.
Efectivamente.
Se convierten en estadística.
Sí.
Esto es como los que pasan el estrecho. Llevamos tantos. Son números.
Sí.
Se convierten en números. Desgraciadamente sí. Se convierten en números. Muy bien, Pedro, muchísimas gracias.
A ti y a vosotros.
Venga, hasta ahora.
Sigo escuchando.
Venga, vale, gracias. Paqui, pues tenías ahí un poema preparado, ¿no?
Sí.
¿Es de tu nuevo libro que vas a presentar o
No, esto es del maltrato.
Ah, del Matrán. No, creí que libro, también lo podía...
No, también van otros, también ya, van ya. otros, pero este no, ya. Este se hizo después de haber programado el libro. Se llama Las calles y las plazas. La noche cae inexorablemente. La luna se asoma para observar. Los depredadores buscan presas fáciles. Son lobos hambrientos, con odio y rencor. El amor, el cariño, la injusticia, todo está revuelto por el suelo, todo manchado de sangre. La madre, las hijas, las calles, las plazas. El universo grita, la luna se esconde. La noche, el día, la hora, todo, todo está en silencio. La madre, las hijas, toda la violencia en la casa, en las calles, y solo lo puede curar el amor y la justicia.
Muy bien, Paqui, estupendo. Gracias. Muchas gracias. Antes de darle paso para que nos hable también aquí, creo que del abuelo, vamos a darle la palabra a nuestro amigo Ladi Sánchez, que nos lea por ahí alguna cosita. Yo no sé si lo trae de memoria como un compañero que tengo yo, que se sabe de memoria 20 no sé cuántos poemas, y digo, madre mía.
Tío, a mí me gustaría hacerlo. Yo nunca me he planteado hacerlo, eso, ¿no? Tal vez porque sea un poco indisciplinado, la verdad, tengo que reconocerlo. Aquí, no me importa. Pero últimamente acudo a casa de Fernando Balbas, entonces, pues cuando le oigo recitar, me quedo ensimismado y digo, ojo, Gladys, podrías poner un poquito más de interés, ¿no?, a la hora. Pero ¿sabes qué pasa? Que igual es que me resisto, no, me dejo y no quiero. Entonces me gusta leer, es que me gusta leer. Primero me gusta escribir a papel y a pluma, sigo haciéndolo. Entonces me gusta leerlo. Y no es porque me regocije ni quiera alimentar mi ego, sino es todo lo contrario, es que me gusta, me lo enseñaron, yo lo aprendí con mis profesores y me dejaron esa seña de amor, ¿no? De amor a la literatura, a la escritura y a la lectura. Entonces yo sigo conservándolo y no quiero obligarme a aprenderme las cosas de memoria. Creo que va por ahí, ¿no? Es sentirlo nada más. Yo no he traído nada preparado, pero como estoy rodeado de poetas, pues yo voy a leer cualquier lo que cosas sabe, de ellos. Sí, tengo alguna cosita aquí yo mía también.
Tú lee, ¿no?, de donde tú quieras.
Pero Javier me ha dejado antes su libro y no sé por qué ha abierto y El Olmo, al Olmo de la Caña.
De la Caña.
Y dice: yo pensé que no tenías corazón, Olmo centenario, cuando, siendo pequeños, gateábamos hasta su copa e invadíamos tus entrañas vacías. Pensé, este es un árbol viejo y melancólico que no tiene corazón ni vida. Esto pensé. Se morirá pronto de nostalgia y se vestirán de luto sus esquejes. Pero aquella mañana, a la temprana hora de los quehaceres, los vi pasar a todos, a la mujer con prisa, al campesino que visita su huerta diariamente, a los niños que corren, jugando hacia la escuela, al tendero ambulante que vende fruta los miércoles, a los ancianos que se sientan a tu sombra, sobre el pollo de mármol. Los vi a todos y los miré a los ojos, de cerca, y me asomé a sus miradas, y allí estabas tú, Olmo viejo, en lo más profundo de la gente que se mueve. Allí estabas tú, invadiendo interiores y dando vida a lo cotidiano, a lo sencillo y frágil, que a tu alrededor deambula sin prisa, respetando el ritmo lento de tus hojas, que bailan, acariciadas por la brisa suave que te envuelve. Tú eres el corazón del pueblo, que vive y late cotidianamente. Tú eres el corazón del pueblo, que vive y late todos los días, al sosegado y tranquilo ritmo de tus hojas. Pido disculpas, es una preciosidad de poema.
Es muy bonito.
Y si ha sido un poco largo, el escritor tiene la culpa.
No,
gracias, Javier.
No le he hecho culpa.
Gracias.
Bastante ha hecho con escribirlo. No le he hecho culpa. Precioso. Es muy bonito.
Muchas gracias.
Bueno, pues ahora vamos a escuchar el del abuelo.
No. Tengo el del abuelo aquí, pero prefiero también contribuir desde esta parte al problema que estábamos analizando antes, desde la parte del hombre. Con un poema que se llama El Grito, que lo hice precisamente en cuando tuvimos una reunión con las poetas para
el grito de mujer,
para hacer el grito de mujer,
es un evento internacional.
Está hecho desde el punto de vista de un hombre que quiere cooperar con ellas, porque nací de ti, mujer, quiero tu grito y tu energía, soy tu cómplice en la lucha y necesito tu victoria como el aire que respiro, el agua que yo bebo y el pan que me alimenta. Levántate, estira bien tus brazos, afina tu mirada y ten atento al oído. Es tu tiempo, mujer, y quiero disfrutarlo, porque nací de ti y tu triunfo es mi triunfo. Cuando el grito se hace necesario, mujer, guarda tu ternura y tu cautela y lánzalo a los cielos como una cometa. Llenaremos los espacios de pandorgas que gritan hasta romper el horizonte indigno y el miedo acomodado de los injustos. Inundaremos de rayos, truenos y lluvia el árido desierto hasta recobrar la dignidad de todas las mujeres que hoy pueblan el mundo. ¡Gritad, gritad! Hasta que Dios se haga mujer y punto.
Muy bien, estupendo.
Qué bonito.
Perfecto, estupendo.
Gracias.
La del abuelo la tienes aquí, ¿no?
Sí.
Vale.
Para después.
Hombre, vamos a dar un cambio también.
Claro.
No que no todo sea tristeza, porque vamos a terminar llorando todo Kiki, ¿eh? Bueno, Ana, léenos otro.
Bueno,
Ana,
pues para virar un poco el tema, voy a leer, editado hace muy poco, con Niebla, con Rafa Pérez, que la verdad que ha sido una experiencia extraordinaria, un poemario que se titula como Perséfone ama la primavera, que me la ha ilustrado Pedro Rodríguez, un pintor de Moguer extraordinario que tiene mucho reconocimiento, y la verdad es que me ha hecho
una portada. Perdona un momentito, ¿dónde podemos encontrarlo?
Bueno, va por internet, se compra, y poniendo mi nombre pues sale más o menos ahí. Y por ejemplo aquí en Huelva, en la Dama Culta.
En la Dama Culta, que está muy cerquita del ayuntamiento.
Sí, sí. Y bueno, voy a virar al sexo. Este poemario mueve todas las emociones, pero sí que la pátina es pasión y sexo, y así viramos un poco y sacamos la bandera de la paz. Nos danza el deseo de puntillas a orilla de la arena que se enerva de flores. Se abrirán nuestros labios como jazmines al calor de la intuida primavera. Surgirán acercando lejanías en la distancia que se mide por la intensidad del beso, en la caricia de la lengua, desde el rocío de un perfume distinto, de cada una de las rosas que nos anida el cuerpo, avenidas al tacto que provoca la carne, hechizados cuando la lluvia por fin destile a pedazos el amarillo.
Muy bien. Estupendo.
Gracias.
Es que tienes una voz muy, muy dulce.
Tiene una voz preciosa.
Tienes una voz muy dulce. Y da gloria escucharte. Sí. Tenemos aquí a nuestro amigo Juanma, que no sé si tendrá por ahí alguna cosita preparada, porque a él también le gusta. Es una poesía completamente distinta, pero también no deja de ser poesía. Y a mí me gusta escucharlo,
sí,
cuando hacemos un programa de poesía, aunque la de él sea distinta, es una poesía de joven, pero sí que me gusta escucharlo. Así que
todo nos construye.
No sé si tú tienes por ahí algo.
Poesía con ritmo lo llaman algunos, sí. Yo bueno, la verdad que hoy no... Es que te he contado ya casi todas mis letras de todas mis maquetas.
Yo no me acuerdo de la semana pasada.
Te voy a decir uno, pero realmente no voy a transmitir ni emociones ni denuncias, sino quizá otro juego que tiene esto del hip hop, que es simplemente intentar buscar la rima difícil, buscar el ritmo, y bueno, a ver qué sale.
Venga.
Voy a ser hoy el que forma el convoy a Donald Rolls Royce con Sonas lo doy, con Porta Ruth Boy, honrando al B-Boy, portando hip hop del máximo soy, ritmo cowboy exponente, envolvente, sonidos de mente, no dementes como los de tu gente, es un ente, hoy consecuentemente truena, siempre que pones un tema no frenas y sientes la crema es buena, rueda al filo, revienta la escena, alimenta estilo, reinventa faena. Y ya está, algo cortito.
Muchas gracias. Yo no soy capaz de quiere que te diga, pero vamos, con ese ritmo y... Estupendo. Muy bien. Paqui, ¿tienes por ahí algún otro preparado?
Sí, yo vengo preparada nada más que para la mujer.
No
porque
más que
me dijo ella que íbamos a hablar nada más que de la mujer.
Bueno, sí, hablamos de la mujer, pero...
Pero bueno, yo traigo...
A mí me gusta tocar todos los temas porque tampoco podemos hacernos ahí. Ahora, tú puedes decir lo que tú quieras, ¿eh?
Vale.
Tú estás en tu casa y tú puedes decir lo que quieras.
Pues este es un poema que escribí también ya hace... en el 2015...
lleva una cita de Gabriela Mistral, se llama Olvido. Dice la cita: dame, Señor, la perseverancia de las olas del mar, que hacen de cada retroceso un punto de partida para un nuevo avance. Gabriela Mistral. Y el poema dice: he ahí una mujer que lucha cada día, que es difícil decir que alguna vez haya podido ser joven, tan olvidada y maltrecha. No conoce la libertad. En su vida, no tiene hijos, ni hermanos, ni sobrinos. Es una mujer olvidada. Ella se alza erguida entre la muchedumbre y está cubierta de sentimientos. Se cubre con un manto de paciencia. De él cuelgan todos los llantos del mundo, como fugaz en el tiempo. Desde el suelo hasta arriba, la paciencia va trepando y hasta la historia la deja olvidada entre sus brazos, tan decidida y con claro manifiesto que la persigue cada día hasta el infierno. Y así seguirá la historia y la mujer olvidada y con despecho, y siempre, siempre esperando que la felicidad florezca como un cactus con espinos.
Muy bien, Paqui, estupendo. Eso ya es para el próximo libro.
Sí. Ya vamos juntando.
Va juntando. Bueno, nuestro amigo Ladi, que lo tenemos aquí.
Pues sí.
Tienes tantos pelos como yo, ¿eh?
Sí, casi.
Que coste que te están viendo, ¿eh?
Sí, en streaming también.
Te están viendo. Es decir, que no vayas a decir que tú te has puesto a la...
Bueno, yo voy a seguir en la línea que ha empezado Ana, porque tengo por aquí, claro, en el teléfono siempre tengo cosas que escribo y he encontrado algo que viene a cuento. Y voy a seguir por el calor, la pasión y el color. De los presagios que solo auguran cielos de luz eterna, nubes de gasa, calor que abrasa, que eriza la piel, que cubre la tarde de tonos malva, de la dulce sensación de un soplo de aire, que arruga la mueca en forma de corazón, del escalofrío un tiempo corto y decidido, del guiño de los labios por aferrarse a los tuyos. ¿Cuánto sentir? ¿Cuánto sin pedir, ni rogar, ni siquiera esperar? Porque cada suspiro cierra una estrofa para comenzar otra. Caricia sin miedo y clavar los ojos en profunda y sincera hemorragia.
Muy bien, Lani, estupendo. ¿Tú tienes que editar algún libro, no?
No.
Bueno, pues, tendrás que editarlo, digo yo, ¿no?
No sé. Yo creo que todavía hay mucho tiempo para hacerlo.
Bueno, vale, si tú
lo dices. Me siento satisfecho pudiendo seguir escribiendo, pudiendo seguir sintiendo para poder hacerlo.
Claro.
Y que luego lo pueda leer y que la gente lo pueda escuchar.
Estupendo. Bueno, y ahora ¿vamos a escucharlo o no lo vamos a escuchar?
Sí.
Vale.
Al vuelo.
Pues este es un poema...
Estoy deseando escucharlo porque aquí, Ana...
Este es un poema que nació hace meses y viene de ser recitado en Voces del Extremo, en el Valle de Jerte, en el Valle de Jerte, donde ha gustado mucho.
Valle de Jerte. Sí, allí he estado yo, que además iba con un íntimo amigo mío, íbamos dos matrimonios, yo llevaba el coche, y tuvimos que bajar por un... montaña de padre, un señor mío. Uh-huh. Veníamos de Salamanca.
Por el puerto de Honduras.
Por el puerto de Honduras.
Veníamos de Salamanca.
Barco de Ávila.
Veníamos de Salamanca. Es precioso, aquellas curvas, aquellas cosas, eran preciosas.
Y
claro, la mujer de mi amigo, Antonio, tú no mires. Tú la carretera, digo, sí, voy a Borbo otra vez.
Es que es
para verlo, ¿no? Para verlo.
Bueno, pues allí en el Valle de Jerte nos hemos encontrado poetas de toda España, en un encuentro poético que se conoce como Voces del Extremo, que después tiene su versión aquí en Muguet, y allí lo recité, lo había recitado también antes en Islandilla, en fin, es un poema muy reconocido, es un poema...
Este lo leíste en Islandilla cuando...
Sí. Es un poema de la memoria, y tiene una pequeña premonición y después comienza el poema. Poema de la memoria, premonición. Cuando escupían los lobos los rancios estropajos de la noche, he caído muchas veces rendido a los pies de la bestia. Otras tantas me he alzado con nervio incontenible para quitarle desde el alma la careta. poema de todos los nietos posibles. Hoy ha amanecido distinto. Hay un oro pálido sobre Levante, diferente al color de otras mañanas. Me ha llamado el forense y me ha entregado el informe, confirmando que los huesos analizados son los de Herminio Andaluz, mi abuelo. Lo sabía. Cuando los obreros descubrieron la fosa ante los ojos impasibles de la policía judicial y vi sus botas gastadas de campesino, sus pantalones raídos por el tiempo, su camisa verde esperanza atravesada por las balas, con la utopía pegada a su alma de lino viejo, en la memoria de mi madre su vestimenta, yo ya sabía que aquellos huesos vestidos de harapos eran de Herminio Andaluz, mi abuelo, el de la mirada azul por las mañanas, según narraba mi madre, el que recorría los campos diariamente cantando que la tierra no es de nadie, solo de aquel que la trabaja. Hubo un revuelo de mariposas blancas en mi estómago. Hoy me han entregado la caja con sus huesos y sus pertenencias. Mañana los llevaré al crematorio y ya tarde, con el poniente, esparciré sus cenizas por los caminos, por las veredas, en las torrenteras, sobre las amapolas rojas como él, del prado verde de los trigales. Hoy ha amanecido distinto, un oro pálido. La luz de Herminio Andaluz, mi abuelo, ilumina el Levante. Cuando llegue el otoño y las primeras lluvias, extenderé la palma de mis manos y pensaré, son las lágrimas de su alma, las lágrimas de Herminio Andaluz, el rojo. Y entonces, entiéndanme, solo entonces, pasearé con mi paz recién estrenada por la avenida de los viejos plátanos.
Muy bien, muy bonita, ¿eh?
Wow.
Es preciosa.
Qué bonita.
Muy bonita, muy bonita.
Demasiado.
Me deja sin palabras.
Sí, es muy linda, ¿eh? Muy triste, pero...
Muy necesaria.
Pero sí, muy bonita. Pero en fin, eso pasó y no podemos decir, oye, vamos a ver cómo lo quitamos, ¿no? Pasó y no hay forma de...
Sí, pero hay una necesidad, hay una necesidad de recuperar... Sí. Esa es la cantidad de miles de desaparecidos que por, es una necesidad humana, hay que comprenderlo así. No se puede tener a alguien querido tirado en una cuneta. Hay una necesidad de recogida y de devolverle la dignidad que les robaron. Y hasta que ese cuerpo no se recuperen de donde están, no pueden sus familiares encontrar la paz. Y ese poema... precisamente encuentra la paz gracias a esa llave.
Bueno, sabemos que aquí en Andalucía, en toda España, hay la costumbre de, cuando llega el Día de Todos los Santos, de ir a los cementerios. De hecho, yo voy a mi pueblo y está allí mi padre enterrado y mis hijas cuando llegan llevan a mis nietos y dicen, aquí está el abuelo. Entonces, desde ese punto de vista, yo entiendo y empatizo, y todas las personas que tienen algún familiar tendido las cunetas quieren tenerlo en un sitio reconocible.
Claro que sí. Normal. Devolverle la dignidad, por eso te nace ese poema, Javier.
Es normal que sea
es
que así.
Eso es una necesidad es del ser humano, tener a sus seres queridos.
Bueno, aunque no lo crean, nos quedan 3 minutos.
Sí, verdad, qué lástima, se ha ido volando.
El tiempo vuela muchas veces. No, los que volamos somos nosotros. ¿Verdad? Los que volamos somos nosotros.
¿Verdad que sí?
Me da exactamente igual que seas tú, que sea Paqui. Tenemos unos minutos para... Y si es cortito, podéis leerlo los dos.
¿Y Paqui?
Pues mira, este que tengo aquí, que lo he buscado, para cambiar de tercio, como Venga. Se suele decir. Este poema lo hice en el Vázquez Díaz.
Vaya, pues no es un sitio muy recomendable.
Es como una oración. Dice, hoy quiero dedicaros este poema que escribí un día con nostalgia. Dice, entre las sábanas... Cada mañana, al dejar mi cama vacía, dejo atrás, entre las sábanas, mis quejidos de añoranzas, mis sueños de abandonos y de tristezas, mis ganas de superación, mis perspectivas de futuro. Levanto la persiana y el sol me da la luz que necesito para seguir mi vida. Miro a mi alrededor y doy gracias a Dios por despertarme y dejarme vivir un nuevo día.
Muy bien. Y tú, supongo, Ana, que tienes ahí uno pequeñito también
para leer. Uno muy pequeñito, también de Como Perséfone una mala primavera. Solamente un verso. Tú y yo fuimos parte del canto de los pájaros.
Jolín, te da tiempo a decir otro. Bueno,
lo dejamos ahí con buen sabor
pues,
de boca.
Muchísimas gracias, Paqui, por acompañarnos. Ya sabes dónde estamos. Ahora te voy a enseñar, la, con el permiso de aquí del hijo del director, te voy a enseñar la radio. Sí. Ana, pues muchas gracias. A ver si gracias es posible que la próxima vez venga tu hermana.
Ojalá.
Y que ese hombre tome fuerzas y,
claro que sí,
y se reponga pronto. A la Dick le voy a decir. gracias, tío, por quedarte aquí con nosotros. Hombre, sí, de la casa, claro. Pero bueno, ya sí, se le agradece que se quede aquí con nosotros. Y Javier, muchísimas gracias. Y ese poema es precioso, muy bonito, muy bonito.
Impresionante. Un poema maravilloso.
Poemas que jamás debieron de escribirse, pero que se escriben
por una necesidad.
La historia está ahí. Muchísimas gracias a todos.
Gracias.
Buenas noches y invitamos a aquellos que quieran ir a Paimogo, que tenemos las novenas jornadas de la Asociación Campo Andébano. Y habrá cosas muy interesantes. Allí se van a hacer, me parece que son 3 mesas redondas. Creo que será una conferencia y 3 o 4 comunicaciones, amén de una serie de exposiciones. Y el sábado, no sé exactamente a qué hora, cuando se termina, alrededor de las 8 más o menos, las 9, se da a todo hasta los que lleguen, lo que son los dulces andebaleños. Todos los pueblos llevan, los pueblos que son de Campo Andébano, que éramos, el año pasado se hacían el paso del Ecuador de los pueblos, hacíamos las octavas jornadas y éramos 16 pueblos. Y resulta que este año volvemos a ser el Ecuador. Son las novenas y sigue siendo el Ecuador. ¿Por qué? Porque han aumentado 2 pueblos, Tarsis y La Zarza. Por lo tanto, seguimos siendo el Ecuador. Y todos estos pueblos, unos sí, otros no, depende del que esté representado, pues llevan unos dulces y el que va allí pues puede probarlo perfectamente, que la entrada es gratis. Y en la jornada todos los sitios, exposición y demás, son gratis. No, nadie te va a cobrar nada. Y creo que se puede pasar allí un rato muy muy agradable. El fin de semana se puede visitar. Y además los conferenciantes son extraordinarios, son gente muy preparada.
Peña también va en la Merced, va a dar una conferencia sobre la ilustración en España.
Sí, Manuel Peña. Manuel Peña es un tío muy preparado.
Bueno,
muy
sencillo, preparadísimo.
Preparadísimo. Pero es que los demás no le van a la saga, porque Félix Sánchez es un historiador de primera, Santiago Sornos es un tío fenomenal también, y no solo eso, que van mucho más gente, gente muy preparada que van allí.
Bueno, pues a mí me gustaría hacerle una pregunta a un andebaleño. Este año, con las lluvias de otoño, ¿cómo viene cargado de grumelo la temporada o no?
El grumelo es la seta más caprichosa que hay, porque no solo quiere agua en el otoño, quiere agua y sol, pero cuando llega su tiempo, es decir, que en el invierno, en enero, en febrero, sigue queriendo agua y sol, no agua solo, o sol solo, quiere agua y sol. Esperemos que este año San Pedro pues se digne echando de vez en cuando un cubito de agua y después quite una nubecilla para que le dé el sol. Si hace eso, tendremos grumelos. Lo que pasa es que hay más gente buscando grumelos que grumelos salen. Tú te fijas una cosa, bien. Recuerdo cuando yo era un crío, ¿no? Tendría 7 años, teníamos y seguimos, bueno, ya algunos han ido, familia en Sevilla, y mi madre decía, pues vamos ahí con el burro y el mulo, vamos a buscar grumelo para llenar 2 canastos, que se lo vamos a mandar a los titos allí a Sevilla. Salíamos, se cogían los 2 canastos y te venía, ya no buscabas más. Eso hoy, ni lo pienses siquiera. Bueno, señores, hasta el próximo miércoles, si Dios quiere.